Marcos 12, versículos 35 a 40. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoren las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. Esa es la palabra inspirada y perfecta de nuestro Dios. Vamos a orar que Él bendiga la predicación de su palabra. Padre, muchas gracias damos que tenemos tu palabra y no palabra de hombre. Te pedimos que ahora sea predicada fielmente, conforme al contexto y con aplicación práctica y importante para nosotros hoy en día. Haz tu obra a través de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Nosotros vivimos en un tiempo en donde existen más iglesias evangélicas que en cualquier otro momento en toda la historia. Más iglesias que afirman ser cristianas que en cualquier otro momento en la historia del mundo. En nuestro propio país hay miles y miles de iglesias cristianas. Cientos de iglesias en nuestra propia ciudad. Cientos y miles de pastores que dirigen una iglesia, que tienen la responsabilidad de pastorear el rebaño de Dios. Sin duda nosotros nos alegramos mucho en la obra de Dios en cualquier lugar, en cualquier iglesia, en cualquier país. Damos gracias a Dios por lo que está haciendo. Al mismo tiempo, estamos muy conscientes, desafortunadamente, que la mayoría de esas iglesias no son verdaderas iglesias de Dios. No son iglesias con sana doctrina que se aferran a la palabra como su única autoridad, como su única regla de fe y práctica. Y también es muy triste reconocer cuántos supuestos pastores no pastorean, sino están en el ministerio para ganar, para manipular y abusar y aprovecharse de las ovejas. Necesitamos estar muy conscientes de esta triste verdad, porque tales pastores y tales iglesias son peligrosos. Necesitamos tener mucho cuidado y avisar, exponer el error de los falsos maestros. Esa es nuestra responsabilidad. Y no es porque aborrecemos a todos los demás que no son como nosotros. No es porque pensamos que somos mejores que otros, sino que la cosa más amorosa que un cristiano puede hacer y que un pastor puede hacer es avisar en contra del error y avisar en contra de aquellos que lo enseñan. Esto es lo que hace un verdadero y amoroso pastor. Como vemos aquí en este texto por medio del ejemplo de Cristo. Un verdadero y amoroso pastor expone a los que no enseñan la verdad y que se aprovechen de la gente. En los versículos anteriores, en este capítulo, los enemigos de Cristo se habían acercado a Él para atacarle con preguntas diseñadas para destruirle. Recordamos la pregunta en cuanto a los impuestos, la pregunta en cuanto a la resurrección. Después un escriba se había acercado a Jesús con una pregunta honesta y muy buena, que es el primer mandamiento de todos. Y Cristo respondió a todas esas preguntas de manera muy sabia. Y después dice la palabra que nadie quería preguntarle nada más. Ahora entonces ya toca a Cristo preguntar. Ya toca a Cristo atacar la doctrina y las vidas de sus enemigos. En este pasaje vemos que Él dirige sus palabras a la multitud, pero hablando de los escribas, esos maestros de la ley, muchos de los cuales eran fariseos. Porque aunque el escriba en los versículos anteriores, como Cristo dijo, no estaba lejos del reino de Dios, los demás sí. los demás estaban muy lejos del reino de Dios, y Cristo aquí tiene que avisar en contra de ellos. Lo hace, en primer lugar, por medio de exponer su falta de entendimiento de las Escrituras. Él expone en este pasaje su interpretación incompleta, equivocada en cuanto a quién es Cristo, quién es el Mesías. Y después los expone por medio de mostrar la hipocresía de sus vidas, la manera en la cual estaban aprovechándose de la gente en vez de ministrando a ellos y sirviendo a ellos como un buen líder debería ser. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en este pasaje? Cristo aquí está mostrando el corazón de un verdadero pastor. Está mostrando el corazón de un hombre en verdad preocupado por el rebaño. Cristo aquí ama a la multitud tanto que expone a sus líderes. Avisa y descubre, expone la doctrina equivocada y las vidas hipócritas de aquellos que dijeron que estaban pastoreando el rebaño de Dios, pero que en realidad estaban nada más preocupados en sí mismos y enfocados en sí mismos. Entonces vemos aquí muy claramente el amor de Cristo para con la multitud. Dice el versículo 37, que gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Claro que sí, él estaba enseñándoles. Les gustó la doctrina, les gustó escuchar la palabra de Dios explicada. Pero Cristo, en su amor para con ellos, no solamente se contentaba con enseñarles la verdad, sino también les avisó en contra de aquellos que afirmaron ser religiosos, pero que no podían explicar la palabra de Dios correctamente y mostraron por sus vidas que no estaban interesados en las almas del pueblo. Así que aquí Cristo nos da un perfecto ejemplo de cómo amar al pueblo de Dios, cómo dirigir, cómo pastorear al pueblo de Dios. Un verdadero y amoroso pastor expone a los que no enseñan la verdad y que se aprovechan de la gente. Entonces, en primer lugar, vamos a ver, un verdadero amoroso pastor expone a los que no enseñan la verdad. La primera cosa que Cristo hizo en esta historia era confrontar a los escribas con su falta de entendimiento en cuanto a una profecía del Mesías. Mira conmigo versículos 35 a 37. Enseñando a Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Ahora, los escribas enseñaron correctamente que el Cristo, el Mesías que iba a venir, iba a ser hijo de David. Aquí Cristo no está negando esta verdad, sino que quería mostrar que su entendimiento era incompleto, así equivocado. Cristo quería mostrar que su falta de entendimiento de esta profecía en el Salmo 110 iba a resultar en su rechazo de él, quien era el Cristo, el verdadero Mesías. De aquí Cristo estaba citando, en el versículo 36, el Salmo 110, versículo 1. Las palabras de David, que Cristo dijo, por medio del Espíritu Santo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. Y después de que Cristo cita esto, él dice, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues? Es su hijo. Cristo no estaba negando la verdad de que el Cristo, el Mesías, es hijo de David. Es lo que Dios había prometido con David hace siglos, el pacto que Dios había hecho con David. Pero Cristo quería profundizarnos más. Queríamos mostrar que los escribas, cuando enseñaron este pasaje, no habían entendido algo. No habían entendido la verdad de que este Mesías no iba a ser solamente hijo de David, sino también David le llama Señor. David se refiere a su descendiente como mayor que él mismo. El Espíritu Santo inspiró a David a escribir, dijo el Señor a mi Señor. El problema aquí es que en Marcos, en nuestra traducción, perdemos algo en la traducción, porque parece que se repite lo mismo, ¿verdad? Dijo al Señor, a mi Señor. Entonces, si regresamos en las Biblias al Salmo 110, Si vamos al pasaje original, va a ser más claro. Aquí vemos más claramente lo que quiere decir. En el Salmos 110, el versículo 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jehová dijo a mi Señor, Jehová, el nombre personal de Dios, el nombre del pacto de Dios, el yo soy, está hablando. Dijo Jehová, dijo el único Dios vivo y verdadero a mi Señor. Está hablando al Señor de David. Pero la palabra Señor aquí es un título divino. ¿Okay? No es simplemente un título de honor, respeto, como lo podemos usar hoy en día. Hablamos del Señor tal, para ser respetuosos. Eso no es. Esa palabra es la palabra bíblica que se refiere a Dios como soberano. Es un título divino. Por ejemplo, si están todavía en los Salmos, podemos ver en el Salmo 8 y el versículo 1. Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Aquí lo vemos. Jehová, Señor, Jehová, Dios mismo, Jehová, soberano, cuán glorioso es tu nombre. Entonces, aquí en el Salmo 110, y en la cita de Cristo en Marcos 12, Jehová y Señor se refieren al mismo Dios. Al mismo Dios. ¿Qué hace el versículo un poquito raro? ¿Dijo Jehová al Señor? ¿Dios está hablando con sí mismo? Bueno, en cierto sentido, sí. Si entendemos correctamente la verdad de la Trinidad. ¿A quién estaba hablando Jehová? Está hablando a alguien que también es Dios. Sabemos eso también por lo que dijo. Siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es una profecía de Cristo. Habla de lo que Él está haciendo ahora, después de su vida aquí en el mundo. Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que Él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Nosotros nos enfocamos mucho, como deberíamos, en la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. De vez en cuando pensamos en su ascensión, y tal vez no pensamos como deberíamos en su obra ahora. Ahora Cristo está sentado. Esto habla de que Él ha cumplido completamente la obra de la redención. Lo que leemos en Hebreos 10, 12 y 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estar de sus pies. Vemos la cita también del Salmo 110, confirmando que es una profecía de Cristo. Cristo terminó su obra aquí en esta tierra, fue exaltado a la diestra del Padre, allí está, esperando el día final, como confesamos en el Credo de los Apóstoles. Cristo subió al cielo, está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y ahora está reinando y va a regresar en el día final del juicio. Entonces, Cristo está enfatizando esta verdad. Este Mesías, este Cristo, de quien profetiza este Salmo, es hijo de David. Pero también dice que va a estar sentado a la diestra de Dios hasta que sus enemigos sean sometidos a él. Entonces, tiene que ser Dios mismo. Y Dios Padre se refiere a este Mesías como Señor, como soberano, como Dios mismo. Entonces vemos claramente que cuando Cristo aquí está hablando, no está negando que el Mesías iba a ser hijo de David. Pero el problema era que los escribas se habían quedado allí. Y estaban esperando y enseñando a los judíos a esperar un rey físico que iba a vencer a los romanos y establecer un reino humano y físico en la tierra, así como David. Estaban esperando un segundo David. Estaban esperando un rey físico para ayudarles en su esclavitud a los romanos. Pero este Mesías, dice Cristo, no es solamente hijo de David, es también mucho mayor que David. Cristo está diciendo, ustedes no pueden estar pensando en un mero ser humano, sino en alguien que es Dios mismo, cuyo propósito no es establecer un reino aquí en la tierra, sino establecer un reino espiritual y sobrenatural y eterno. Esto es lo que los escribas no entendían. Ellos no entendían algo tan importante como quién es el Mesías y qué va a hacer cuando viene. Pero lo peor de todo es que ellos eran maestros de la ley. Y si ellos se equivocaran en este punto, toda la nación iba a estar equivocada. Que es precisamente lo que había sucedido. Y la razón por la cual Cristo iba a ser crucificado dentro de algunos días, porque Él no cumplió las expectativas de los judíos de su Mesías. En parte, porque habían sido enseñados incorrectamente de parte de sus líderes religiosos. Entonces los escribas no habían entendido. Estaban esperando a un Mesías que iba a rescatarles físicamente de los romanos. No estaban esperando un siervo sufriente como Cristo que iba a morir por el pueblo. Pero no es simplemente que los escribas no entendían algo en la palabra de Dios. Entendemos que nadie entiende toda la palabra de Dios plenamente. Tenemos mentes pecaminosas y finitas. El problema aquí es, ¿por qué quieren pensar? El problema es que los escribas no habían entendido algo tan esencial a la salvación como quién es Cristo y qué va a hacer. Los escribas no habían entendido. Y por eso iban a rechazar a Cristo y perecer en sus pecados. Pero como dije, lo peor de todo, no solamente que ellos no entendían, sino que en su enseñanza incorrecta, habían desviado a otros con su doctrina. Ellos no podían explicar al pueblo de su Mesías y prepararlos cuando ellos mismos no entendían quién era. Por eso Cristo tenía que exponerlos. Tenía que exponer su falta de entendimiento de una doctrina que es básica al Evangelio. Exponer su ignorancia del Mesías. Porque ellos habían puesto en riesgo a toda nación de Israel. Dentro de pocos días la multitud iba a estar de acuerdo con sus líderes en crucificar a Cristo. Porque estaba esperando un rey quien iba a venir para conquistar a los romanos en vez de un Mesías quien vino para morir. Los escribas habían desviado al pueblo con su falsa doctrina. Habían enseñado algo mal, no en cuanto a una cosa que no tiene nada que ver con la vida, sino algo que decide el destino eterno del alma del ser humano. Y Cristo, como verdadero, como amoroso pastor, tenía que exponer el error de los escribas y enseñar la verdad. Eso nos enseña, entonces, que nosotros también tenemos que rechazar a aquellos que no creen correctamente de Cristo. Y no solamente rechazar, sino también avisar en contra de ellos y exponer su error. Por ejemplo, en este grupo podemos incluir los testigos de Jehová, los mormones. Son religiones falsas, precisamente porque no entienden quién es Cristo. Le rechazan como Dios y blasfeman su nombre diciendo que era nada más un profeta humano. Por supuesto, entienden. Dentro de esos grupos hay muchas personas engañadas. Hay muchísimas personas en ignorancia. En su caso, oramos por ellos. Que Dios les salve. Que Dios abra sus ojos para que salgan de este error. Que vengan a la verdad de la palabra de Dios. Que Cristo es Dios mismo. Es el único camino a la salvación. Pero en cuanto a este pasaje, en cuanto a este contexto, podemos decir que los líderes, los maestros de estas falsas religiones, son condenados por Dios. Necesitan estar expuestos como falsos maestros, como personas que engañan a la gente en cuanto a quién es Cristo. Por eso ellos son condenados al infierno eterno bajo el perfecto juicio de Dios. Si queremos ser aún un poquito más fuertes, podemos dejar a un lado temporalmente las falsas religiones y examinar la iglesia evangélica hoy en día. La iglesia supuestamente cristiana en nuestro país. Los pastores que predican un evangelio de prosperidad. Que predican que un cristiano no debería sufrir, que pactamos con Dios y casi le forzamos a darnos lo que queremos. Ellos también son condenados por Dios. Falsos maestros, porque no entienden quién es Cristo. Están predicando un evangelio diferente. Y por eso, dice Gálatas 1, están bajo la maldición de Dios. Ellos están predicando un Cristo diferente. Porque el Cristo de la Biblia vino para sufrir y servir, el tema de Marcos. Y llama a sus seguidores, a sus discípulos a hacer lo mismo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Entonces, así como los escribas, estos supuestos pastores en nuestro país hoy en día, no entienden algo tan básico del Evangelio como quién es Cristo y por qué vino. Y pues tenemos la responsabilidad a exponerles y a exponer su falsa doctrina. Entiéndanme, otra vez, tenemos nosotros muchísima, muchísima compasión para la gente en esas iglesias. ¿Verdad? Oramos por ellos. Oramos que Dios les rescate de su ignorancia y de su engaño. Deberíamos nosotros poder defender lo que creemos para poder explicar a ellos. Y orar que Dios permita que salgan de esas iglesias y vengan a iglesias con sana doctrina. Pero me refiero a sus líderes, ¿verdad? Sus líderes, a sus pastores, ellos son condenados. Aquellos que están desviando y engañando a las ovejas de Dios y desviando y engañando a los incrédulos, son condenados. Dios toma esto muy en serio. Toma muy en serio cuando alguien obstaculiza el Evangelio. Y toma muy, muy en serio cuando alguien intenta engañar a sus ovejas. Dijo Cristo, van a recibir mayor condenación. Aquí Cristo, al explicar esta profecía, estaba exponiendo el error doctrinal de los escribas. Estaba exponiendo su doctrina equivocada y avisando a la multitud en contra de ellos. Como amoroso y verdadero pastor, expuso a los que no enseñaron la verdad. Pero después de hacer eso, Cristo aún no había terminado con esos escribas. Después de exponer su error en cuanto a quién es Cristo, expone sus vidas hipócritas. Expone cómo ellos vivían, aprovechándose de la gente. Versículos 38 a 40. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Bueno, esos escribas hablaron muy bien. Esos escribas habían estudiado las escrituras, ejercían una autoridad sobre el pueblo como sus maestros, pero eran hipócritas. Ellos usaron sus posiciones de liderazgo ante el pueblo para su propio bien, para su propia ganancia. Cristo dijo que a ellos les gustó mucho ser reconocidos y adulados por los hombres. Cristo dijo que gustan de andar con largas ropas. Se refiere a la ropa distintiva de un escriba. Un manto blanco para mostrar quién era, para llamar la atención, para apartarse de los demás. También dijo Cristo que aman las salutaciones en las plazas. En ese tiempo, cada judío fue requerido a saludar a los escribas cuando pasaron, con el título Rabí, gran hombre, o maestro, o padre. A los escribas les gustaron mucho esos títulos, para mostrar que ellos eran superiores a los demás. Cristo también expone su orgullo. Aman las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Las primeras sillas en las sinagogas eran las sillas enfrente, es decir, frente al resto de la congregación, para que todos pudieran ver los y cuán espirituales eran. Los primeros asientos en las cenas eran los lugares de más importancia a los dos lados del anfitrión. Que nos hace pensar en 3 de Juan 9. Cuando Juan dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Así es, los escribas. Y esto en contraste a lo que Cristo apenas había enseñado. Amar a Dios, amar a otros. Ellos se amaron a sí mismos y a nadie más. Cristo también expuso su avaricia, su codicia. Dice, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. A los escribas no se les permitió cobrar por sus enseñanzas. Entonces ellos dependían de otra labor secular, aparte, o de los regalos de otros. En esos días parece que había empezado la práctica de parte de los escribas de engañar y manipular a las viudas para recibir su dinero. Pero Dios había dicho a Israel que era Dios de los huérfanos y Dios de las viudas. Salmo 146:9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Dios había mandado en Éxodo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Pues esas viudas no tenían ningún hombre en la casa para protegerlas. Y por eso estaban expuestas a ser engañadas y manipuladas. Y los escribas se aprovecharon de ellas y su dinero. Se aprovecharon de personas aún de su pobreza, usando su posición como líderes religiosos para robar a la gente del poco que tenía. Ellos fingieron ser personas muy espirituales, como así mostrado por sus largas oraciones. Obviamente no largas oraciones en verdad, buscando a Dios y clamando a Dios, sino querían ser vistos como espirituales. Se recuerdan lo que Cristo dijo de eso en Mateo 6. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas y en las calles para ser vistos de los hombres. Cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí en estos versículos vemos claramente que Cristo expuso a esos escribas por sus vidas hipócritas. Cristo mostró que un verdadero y amoroso pastor tiene la responsabilidad de avisar de manera directa y pública en contra de aquellos que se aprovechan del rebaño de Dios y estorban el verdadero evangelio con su hipocresía. Y obviamente, personas así todavía viven entre nosotros. Nada ha cambiado hoy en día. Nuestra ciudad, nuestro país, toda Latinoamérica, está lleno de escribas como estos. Hipócritas que alimentan su orgullo, que quieren ser vistos por los hombres, que devoran a la gente en vez de pastorearlos, que están enfocados en su propia ganancia, enfocados en su propia prosperidad. Ustedes saben, tenemos la plaga de iglesias que predican el evangelio de la prosperidad, que no es el evangelio. Y es solamente prosperidad para ellos, para esos falsos pastores, porque los demás se empobrecen, engañados por sus líderes, mientras esos lobos se enriquecen más y más cada semana. En verdad es una plaga. Es algo que mancha el nombre de Dios. Porque yo he visto comentarios en esos días, en las redes sociales, en esos días de transición a semáforo naranja aquí en la ciudad, de gente regocijándose de que las iglesias permanecen cerradas en esos días. Porque dicen, las iglesias solamente están interesados en lo que entra al alfolí, pero son interesados en el dinero, en el diezmo. Ellos dicen que qué bueno que tales lugares permanecen cerrados. Y estoy de acuerdo. Lugares así deberían permanecer cerrados para siempre. Pero qué mal testimonio han dado a la gente que cuando piensa en la iglesia cristiana, la primera cosa en la cual piensan es un pastor pidiendo dinero, manipulando a la gente, sacando cada centavo posible. Sin ninguna duda, como dijo Cristo aquí, ellos van a recibir mayor condenación. Yo no tengo que decirles lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro país, que muestra que las cosas no han cambiado. Muchos pastores suben al púlpito con la ropa más de moda, más cara posible. Les gusta andar así. Hay pastores en las iglesias carismáticas entrando al púlpito con la congregación aplaudiendo, gritando sus nombres como que fueran famosos actores o estrellas de deporte. Esos hombres no quieren ser llamados por sus nombres. Demandan que la gente use su título de pastor o apóstol, en buenos casos, porque piensan que son superiores. Use el título que yo merezco por ser pastor, por ser líder espiritual. Les gustan esos tipos de salutaciones. Ellos muestran mucho orgullo. Tienen la preeminencia en la iglesia en vez de ser siervos. Nunca están limpiando la iglesia, sirviendo a otros, lavando trastes. A ellos les gusta recibir en vez de dar. Quieren ser reconocidos como mejores y superiores y más espirituales. Y por supuesto vemos cómo se aprovechan de la gente, de los pobres, de las viudas. En esas iglesias manipulan a la gente para dar más y más y más, y no es para el ministerio, no es para los necesitados, no es para los misioneros, es para sus pastores, para que tengan aviones, mansiones, coches de lujo, vacaciones de lujo. Ustedes seguro han escuchado historias de pastores pidiendo que la gente trajera las escrituras de sus casas y sus propiedades a la iglesia para darles al pastor. Usted tiene conocimiento de pastores que están vendiendo pañuelos que han sido bendecidos o derramados en el río Jordán. Son escribas contemporáneos. Devoran las casas de las viudas, de los pobres. Se aprovechan de la gente, aún su pobreza, usando su posición como líderes para robar a la gente del poco que tiene. Ellos hacen todo de manera externa. Hipócritas. Y dice Cristo, van a recibir mayor condenación. Y eso es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte lo que dijo Cristo. Recibirán mayor condenación. Parece entonces que sí hay un tipo de niveles de condenación en el infierno. Y aquellos que se aprovechen la gente en nombre de Cristo, llamándose pastores, van a sufrir la mayor condenación de todos. Porque estorban a la gente a entender el Evangelio y ser salva. Y Dios toma muy en serio cuando alguien maltrata a sus ovejas. A veces puede parecer, ahora que ellos se salen con el suyo, que no sufren ninguna consecuencia, pero el juicio de Dios, su vida y el fuego del infierno está esperándolos. Van a ser destruidos, van a sufrir la ira de Dios para siempre. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Ante todo, orar. Orar y orar y orar por nuestro país, que está infestado con falsos pastores, infestado con falsos maestros que son hipócritas, que no son ni verdaderos ni amorosos pastores, sino lobos que están destruyendo y aprovechándose de la gente. Que oremos, hermanos, que Dios tenga misericordia en nuestro país, que juzgue a esos hombres, que rescate a las verdaderas ovejas que están en esas iglesias, que vengan a iglesias con sana doctrina, en donde hay pastores que aman la verdad y aman sus ovejas. Pero también, nunca olviden que es responsabilidad de las ovejas cuidarse y comparar todo lo que ven en sus iglesias con la misma palabra de Dios. Es decir, los líderes malos, los falsos pastores, van a recibir mayor condenación. Claro que sí. Pero las ovejas también tienen que tomar en serio pasajes como este y siempre estar alertas. Las ovejas también tienen la responsabilidad a reconocer cuando un líder actúa así como los escribas y salir de tal lugar. Yo sé que este mensaje puede haber sido o puede haber parecido duro para algunos. Como pastor es mi responsabilidad seguir a Cristo, seguir su ejemplo. Y aquí Él, como perfecto, como verdadero, como amoroso pastor, mostró la importancia y la necesidad de avisar en contra de doctrina equivocada y avisar en contra de los falsos maestros. Exponer su pecado, exponer su hipocresía. Entonces entiendan, es amoroso, es muy amoroso confrontar y exponer el error. Confrontar y exponer a falsos maestros, a los lobos. Muestra amor para con las ovejas porque las protegemos. Y las enseñamos lo correcto. Y finalmente, la aplicación de este pasaje no es solamente algo que tiene que ver con pastores e iglesias en donde no se predica la verdad. No podemos olvidar la pregunta de Cristo en los primeros versículos de este pasaje. La verdad es que Mateo, en el pasaje paralelo, resume con la pregunta, ¿qué piensan de Cristo? En el contexto, la pregunta de ¿qué piensa de Cristo? ¿Es hijo de David? Los escribas tenían una perspectiva equivocada en cuanto a Cristo y por eso estaban condenados. Pero quiero preguntarte a ti, ¿qué piensas de Cristo? ¿Quién es para ti? ¿El hijo de David quien viene como rey para rescatarte de todos tus problemas y todas tus pruebas? ¿O reconoces que es Dios mismo? Señor, y soberano y rey de tu vida, uno que demanda tu arrepentimiento por tus pecados en contra de Él. Pues sí, claro, es la responsabilidad de un pastor poder predicar a Cristo, poder explicar correctamente quién es Cristo, qué es la salvación. Pero después, tú tienes que responder a esta información. Tú tienes que responder en fe al hecho de que Cristo es Dios, que es soberano y rey, y que demanda toda tu vida. ¿Qué piensas de Cristo? ¿Has escuchado de Él? ¿Cómo vas a responder? Tienes que creer en Él. Entender quién es, someterte a Él. Él vivió sin pecado. Él murió en la cruz por nosotros. Él sufrió el día de Dios que tú mereces. Resucitó, ascendió, ahora está en este momento sentado a la diestra del Padre. Ha hecho la obra. ¿La has recibido? ¿Has sido salvo por su obra en la cruz? Él está sentado, sí, pero dice, hasta que... sentado hasta que venga el día final, con todos sus enemigos van a estar puestos por estar a sus pies. Cuando venga tu día final, o en tu muerte, o en la segunda venida de Cristo, ¿tú serás su enemigo o su hijo? Las únicas dos opciones. En tu día final, ¿serás su hijo o su enemigo? ¿Estás listo? Para ver a Cristo cara a cara. Está sentado ahora. Pero un día va a levantarse. Tomar la espada de su juicio. Y condenar a todo él, aquel que le rechaza. Entonces creen en la hora. Antes de ese día. Entonces un verdadero, un amoroso pastor expone a los que enseñan, no enseñan la verdad y que se aprovechen la gente. Que pongamos atención a sus iglesias. Que oremos por personas de iglesias falsas, que Dios las rescate. Y que oremos por misericordia en nuestro país. Y que todos crean en Cristo como es, en verdad, el único salvador de los pecadores, de los pecados. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu ayuda ahora, después de la predicación, este pasaje, para que cada persona reconozca su necesidad, para que cada persona reconozca lo que debería ahora hacer. Para algunos te pedimos, Señor, que esta pregunta, ¿qué piensas de Cristo?, no salve su mente hoy ni en la semana, hasta que se arrepientan y se sometan a ti como Señor y soberano. Te pedimos por nosotros, nuestra iglesia, que podamos siempre aferrarnos a tu palabra para no desviarnos en doctrina equivocada. Te pedimos que nos rescates de la hipocresía y aprovecharnos de la gente, sino que podamos amar como tú nos has amado. Te pedimos, Señor, por las iglesias falsas en esta ciudad y en nuestro país, que tú juzgues a sus líderes, que rescates a las ovejas verdaderas en sus lugares. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia. Porque estás permitiendo esta plaga en nuestros países debido a nuestra desobediencia a ti. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser predicada con fidelidad en más iglesias. Que nadie tenga miedo de actuar como ti y exponer al error y exponer a los falsos pastores. Protégenos en esta iglesia. Protege el liderazgo. Te pedimos que nunca nos convirtamos en una iglesia que no esté completamente aferrada a ti y a tu palabra, y solamente a tu palabra. Ten misericordia, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.